Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que me estés escuchando. Espero y te encuentres muy bien. Estás escuchando la canción de Spitting of the Edge of the World de los Yeah Yeah Yes. Y pues bueno, mi querido revolucionario, hoy empiezo con una pregunta en directo. ¿Y si la salud nunca fue el objetivo? Con los años empecé a hacerme una pregunta distinta. ¿En quién me quiero convertir gracias a todo el trabajo que hago por mi salud? Y a ver, claro que quiero dormir 7 u 8 horas, ¿verdad? Claro que quiero suficiente masa muscular, claro que quiero un porcentaje de grasa saludable, claro que quiero un HRV resiliente, claro que quiero un pulso en reposo eficiente y definitivamente quiero laboratorios que reflejen un cuerpo sano. Y claro que para construir todo eso, probablemente necesito entrenamiento inteligente, nutrición precisa, medicina funcional, suplementos, hormonas bioidénticas, cuando estén indicadas y en algunos casos herramientas como los péptidos, cuando el fenotipo lo amerite. Ustedes ya ubican qué es el fenotipo si leyeron la dosis pasadas sobre el Congreso de Péptidos. Pero bueno, hoy tenemos recursos que hace 20 años simplemente no existían y sería absurdo no aprovecharlos cuando la evidencia y el contexto clínico lo respaldan. Todo eso importa muchísimo. Sí, quería dejarlo claro. Pero me di cuenta de algo. Ninguno de esos pilares, acciones, son realmente el objetivo. Más bien son los ladrillos y no la casa en sí. Porque al final del día, ¿para qué quiero un cuerpo metabólicamente sano? ¿Para qué quiero un cerebro que funcione mejor? ¿Para qué quiero vivir más años? O bueno, vivir con más calidad. Porque realmente no sé si quiero vivir más años, pero sí quiero vivir más años con muy buena calidad. Y desde entonces, cuando pienso en una persona que está construyendo salud integral, ya no pienso únicamente en biomarcadores o en la alimentación que uno debe de llevar. Pienso en alguien que poco a poco empieza a verse así. Duerme entre 7 y 8 horas la mayoría de las noches, conserva suficiente masa muscular y un porcentaje de grasa adecuado para su rango de edad que le permite moverse con libertad, tiene buena energía durante las horas del día en las que realmente importa rendir, mantiene una buena capacidad de concentración, memoria y enfoque cuando la necesita, evacúa todos los días y su digestión dejó de ser una preocupación constante, se enferma poco y cuando lo hace se recupera bien, su pulso en reposo, su HRV, sus biomarcadores reflejan un cuerpo que sabe adaptar y recuperarse. Y si mañana le proponen hacer un viaje a esta persona, una caminata de 20 kilómetros, aprender un deporte nuevo, cargar a un hijo, un sobrino, un nieto, su cuerpo le responde. Pero también tiene personas con las que puede bajar la guardia, procura cuidar su relación con su familia y con sus amistades, trabaja con intensidad, pero ya no vive secuestrado por el trabajo y la hiperproductividad, encuentra momentos para desconectarse del ruido y volver a encontrarse consigo mismo, aprendió a estar solo y le cae bien la persona que encuentra ahí. Y también se empieza a notar en cosas que ningún laboratorio puede medir. Por ejemplo, esta persona ya tolera mucho mejor la incertidumbre, desarrolla su inteligencia emocional y su capacidad para nombrar lo que siente, entiende que la disciplina no le quitó libertad, se la regaló, dejó de vivir desde la mentalidad de víctima y aprendió a hacerse responsable de su vida, escoge mejor sus batallas, ya no le huye a las conversaciones difíciles, cierra, se da cuenta y repara, aprendió a medir su impacto y también cambió la forma en la que cuida su cuerpo, ¿no? Ya no entrena para castigarse, entrena para seguir siendo capaz, ya no es de la culpa, come para nutrirse, disfrutar y rendir. Dejó atrás la mentalidad del 0 a 100 y abrazó un 80-20, que es más sostenible, porque entendió que la perfección agota, pero la constancia transforma. Sí, se sale de su rutina durante un viaje, una semana complicada, pero ya no piensa que todo está perdido, simplemente sabe regresar. Y esta persona también ha aprendido a conocerse, conoce sus fugas energéticas y procura protegerlas, conoce sus fugas metabólicas y sabe cómo darle la vuelta antes de que se conviertan en un problema, sabe qué personas, qué ambientes y qué hábitos lo drenan y también sabe qué personas, lugares y actividades lo reconstruyen. Aprendió a escucharse antes de que su cuerpo tenga que gritar. Y bueno, también cambió su relación con el estrés, ¿no? Esto es clave, entendió que gestionar el estrés no significa vivir en estrés, significa construir un cuerpo y un sistema nervioso capaces de sostener los picos sin romperse. También entendió que la ansiedad no siempre desaparece, pero sí puede aprender a modularla con ejercicio, naturaleza, descanso, una conversación profunda y honesta, con respiración, nutrición, con momentos de silencio Y quizá la lección más importante de todas. Ya no se cuida para intentar controlar todo lo que va a pasar, sino que se cuida para estar suficientemente fuerte cuando la vida inevitablemente pase. Porque todos vamos a enfrentar pérdidas, cambios hormonales, momentos de incertidumbre, fracaso, enfermedades, dolor. Y bueno, la salud nunca fue una póliza de seguro contra la vida, fue la preparación para vivirla mejor. Y quizá esa sea la verdadera definición de longevidad. No vivir más años, sino convertirte poco a poco en alguien que tiene la fuerza física, la estabilidad emocional y la flexibilidad mental para sostener una buena vida durante muchos años. Porque posiblemente la salud nunca fue el destino, sino siempre fue el vehículo para convertirte en la persona que quieres ser. Si algo de esto te resonó, compártelo con alguien que lo necesite leer. Si tienes una pregunta que quieres que responda en la próxima dosis, ya sabes dónde encontrarme. clau@revolucionatusalud.com.mx. Venga, con todo y todo. Están abiertas las inscripciones a The Biohacking Program. Estamos al 50% del cupo. Y construirse como ese ser humano integral no ocurre por casualidad. Se construye con conocimiento, con práctica, con mejores decisiones y con herramientas que tengan sentido para tu cuerpo y tu contexto. Justamente esa es la misión de The Biohacking Program. No enseñarte hacks aislados ni darte una lista de suplementos, sino ayudarte a construir un cuerpo más fuerte, un metabolismo más eficiente, un cerebro que rinda mejor, un sistema nervioso más resiliente para que poco a poco te conviertas en la persona que quieres ser. Porque el verdadero biohacking no fue coleccionar gadgets, suplementos o protocolos. Siempre ha sido utilizar la ciencia para construir una mejor versión de ti que se pueda sostener a través del tiempo. Las inscripciones están abiertas para la novena generación. Va a ser la última generación que la damos en vivo, ¿no? Así que viene renovada con contenido completamente actualizado, nuevos biomarcadores fundamentales para el 2026, nuevas herramientas, nuevos protocolos. Vamos a hablar de los básicos de los péptidos, cómo usar, qué conseguir de acuerdo a fenotipo, de acuerdo a biomarcadores, de acuerdo al contexto clínico. Te voy a enseñar cómo hacerlo. Así que revisa el temario. Y bueno, con la misma misión de siempre que ha acompañado a más de 600 alumnos graduados, The Biohacking Program te ayuda a convertirte en el director general de tu propia salud. Es un curso certificante, iniciamos el 23 de septiembre del 2026 y me encantará acompañarte en el proceso, así que regístrate hoy. Me paso a la sección de lo que ando viendo. Chris and Martina, The Final Set en Netflix. Si no sabes quiénes fueron Chris Evert y Martina Navratilova, te estás perdiendo una de las rivalidades más grandes en la historia del deporte. Para quienes crecimos en una casa donde siempre había tenis en la televisión, aunque yo todavía ni existía, cuando ellas dominaban el circuito, sus nombres siempre estuvieron presentes. Mi mamá hablaba de ellas como hoy hablamos de Federer, Nadal, Djokovic, Serena, Sabalenka, Coco Gauff. Y bueno, este documental me terminó sorprendiendo. No solo cuenta cómo construyeron una de las rivalidades más intensas del tenis de finales de los 70, y los 80, sino cómo décadas después ambas enfrentan un enemigo mucho más grande, el cáncer. Ver cómo dos mujeres que pasaron años intentando derrotarse dentro de la cancha hoy se acompañan, se entienden y se sostienen durante sus tratamientos, y eso es profundamente humano. Hablan del miedo, la incertidumbre, la vulnerabilidad y la resiliencia con una honestidad que pocas veces en deportistas de ese nivel vemos. Y al final entiendes que los grandes rivales también pueden convertirse en grandes aliados cuando la vida cambia la reglas del juego. Uno de esos documentales que empiezas por el tenis y terminas viéndolo por las personas. Y bueno, te dejo este review de este documental en The Guardian para que se te antoje verlo más. Y justo va de la mano este documental con la entrada del día de hoy, ¿no? O sea, ¿para qué entrenaron tanto ellas? ¿Para qué llegaron a ser de las mejores en sus tiempos? ¿Qué les dejó tanta disciplina, tanto trabajo? Y lo único que yo estoy viendo es su capacidad de sostenerse hoy en día hasta estos renglones torcidos que están viviendo ellas mismas hoy, ¿no? O sea, superar cáncer, trabajar con cáncer, pues no es cualquier cosa. Tienes que tener la mente bien fuerte, tienes que tener muchas ganas de salir adelante. Entonces, hay una correlación interesante en esa mente atleta y en esta enfermedad. Y yo veo, tengo algunos atletas que llevan años haciendo maratones, tienen todas sus estrellas, llevan ya fácil como 15 años trabajando conmigo, que he pasado con ellos ante todo, ¿no? Desde embarazos hasta enfermedades crónicas, hasta todo. Y siempre veo que los atletas son las personas que saben sostenerse cuando la vida pasa, Entonces, no dudes en hacer tu próximo reto deportivo. Nunca sueltes tus retos deportivos. Pero bueno, esto no está escrito, esto me salió del alma el día de hoy. Nos pasamos a la sección de snacks científicos. Estudio 1, CBD y Alzheimer's, una nueva línea de investigación prometedora. A ver, cada vez hay más evidencia de que el Alzheimer's no solo involucra placas de beta-amiloide y proteína tau, sino también un componente importante de neuroinflamación crónica. Ahora, un nuevo estudio publicado en el eNeuro encontró que ratones con enfermedad de Alzheimer's que recibieron CBD inhalado presentaron menor activación de vías inflamatorias, menores niveles de citocinas proinflamatorias como TNFA y IL-1B y un mejor desempeño en pruebas de memoria y exploración. ¿Significa que el CBD previene o trata el Alzheimer's? No, todavía no, pero es un estudio en animales y aún faltan ensayos clínicos en humanos. Pero específicamente para el tema de Alzheimer's, porque, o sea, sí fortalece una idea que desde hace algunos años viene ganando fuerza. Si logramos controlar la neuroinflamación, es decir, el cerebro inflamado, podríamos modificar parte del proceso del deterioro cognitivo. Será una línea de investigación que vale la pena, la verdad, seguir muy cerca. Y mi experiencia, yo llevo más de 10 años utilizando CBD orgánico prensado en frío, liposomal, como parte de mi rutina nocturna. Es de esos suplementos que siempre están en mi buró y que viajan conmigo a donde vaya. Para mí forma parte de un buen higiene de sueño y de mi rutina para ayudar a bajar las revoluciones antes de dormir. Y bueno, si hay muchos estudios en humanos sobre el uso del CBD y sueño, te lo dejo aquí. Si quieres conocer este CBD, se llama CBD 7 Points, que utilizo, puedes preguntar por él en nuestro stock de suplementación. Estudio 2, comer tarde y estrés crónico, una combinación que tu intestino no perdona. No solo importa qué comes, también importa qué horas comes y en qué estado llega tu sistema nervioso a la mesa. Un análisis reciente presentado en Digestive Disease Week del 2026 de este año, que incluyó datos de más de 15,000 adultos, encontró que las personas con estrés crónico que consumían más del 25% de sus calorías después de las 9 de la noche tenían entre 1.7 y 2.5 veces más probabilidades de presentar estreñimiento, diarrea u otras alteraciones digestivas. Además, esta combinación se asoció con una menor diversidad del microbioma intestinal, uno de los marcadores más importantes de salud intestinal. Los autores describen este fenómeno como un doble golpe. Es decir, el estrés altera la función digestiva y comer tarde obliga al intestino a trabajar cuando su fisiología circadiana ya está preparándose para descansar. Ojo, es un estudio observacional presentado en un congreso y todavía no ha sido revisado por pares, por lo que no demuestra causalidad. Sin embargo, se suma a la creciente evidencia de que el horario de tus comidas también forma parte de tu salud metabólica intestinal. Entonces, gente con temas digestivos, que es mucho en esta vida, la verdad, traten de cenar más temprano, ¿ok? Para que su digestión no pase por un estrés. Me paso a la sección de pequeñas intervenciones. Te comparto estos pequeños resets para bajarle dos rayitas a tu sistema nervioso. Algo que he aprendido con los años es que el sistema nervioso no se regula solo porque dejaste de trabajar o porque terminó el día. Hay que darle señales de seguridad de forma intencional a ese sistema nervioso. Si vives con mucho trabajo, hijos, entrenamiento, pendientes o simplemente sientes que tu cerebro nunca se apaga, estos son algunos de los resets que más me funcionan y también le funcionan a mis pacientes. 1. Bañarte con la luz apagada o con solo luz roja. Sí, suena raro, pero pruébalo una vez. Solo agua caliente, oscuridad o una lucecita roja que puedes meter ahí el enchufe, una velita si prefieres. Al reducir tanto el estímulo visual, el cerebro baja revoluciones casi inmediato. 5 minutos pueden sentirse como si hubieras descansado mucho más. Te comparto aquí el link de la luz roja que yo uso en mi baño. Yo siempre tengo luz roja en mi baño en la noche. Nunca voy a prender la luz LED por nada del mundo. Ya sé lo que me pase, ya sé la señal que yo no le quiero mandar a mi cerebro. El suspiro fisiológico. 2 inhalaciones seguidas por la nariz y una exhalación larga por la boca. Entonces, así te ejemplifico. Y vuelves a inhalar por la nariz, así. Haz de cuenta que primero inhalaste al 80-70% y luego inhalaste ese 20-30% y luego exhalas largo por la boca. Es una de las herramientas con mayor respaldo científico para bajar la activación del sistema nervioso en cuestión de segundos. De hecho, yo utilizo mucho esa respiración cuando estamos estirando en las clases de fuerza que doy como después. Así ayuda a que el cuerpo diga, ay, güey, no estoy tan estresado del estímulo muscular en donde me metiste. Y pues en la noche también ayuda un montón. Caminar descalzo sobre pasto, tierra o arena, además de obligarte a bajar el ritmo, algunos estudios sugieren que el contacto directo con la tierra puede favorecer una mejor regulación del cortisol y de algunos marcadores relacionados con inflamación. Y bueno, si vives en departamento como yo y te cuesta trabajo encontrar pasto, tierra o arena, échale ojo a este tapete PEMF de Higher Dose y ayuda a bajar revoluciones. Yo me acuesto en él y le pongo un PEMF para que me ayude a dormir y a bajar el estímulo. Ahora, pausas de reducción sensorial. 10 minutos sin pantalla, sin notificaciones, sin música y sin hablar con nadie. Yo básicamente me voy, empiezo a caminar, no me llevo el celular, camino 10 minutos por un parque, sin nada, nomás yo con mi ser, porque vivimos procesando estímulos todo el día. Regalarnos unos minutos de silencio al cerebro también es una forma de recuperación. Agua fría en la cara o en las muñecas. Yo no lo recomiendo esto después de las 7 de la noche, pero pues durante el día, cuando ya estás como muy saturado, estar en la computadora trabajando, contestando 1000 WhatsApps, entre que te metes al Instagram, te vas, luego una llamada, luego el otro, luego el Zoom y todo. Y quieres como una pausa y quieres como tranquilizar ese sistema nervioso, no sé, por ahí de la 1 de la tarde antes de comer. Agua fría en la cara o en las muñecas activa el reflejo de inmersión y favorece una respuesta parasimpática. Es decir, ¡uf! Como que le mando una señal al cuerpo que relájate. A mí me encanta hacerlo por la mañana cuando siento que el estrés se está empezando como a acumular. Voy y me mojo la cara con agua fría, literal, así de sencillo. Y bueno, no necesariamente tienes que comprar un gadget, independientemente del mat del PEMF, para esas personas que vienen en departamento y no tienen ni tierra ni arena y así. Pues tampoco no tienes que irte a un retiro de meditación, ¿no? Muchas veces lo único que necesitas es que tu sistema nervioso le recuerdes varias veces al día solo una cosa. A ver, oye, no hay peligro, baja la guardia en este momento con estas intervenciones pequeñas. Porque sí, un sistema nervioso resiliente no se construye solo durmiendo más, también se construye con pequeños momentos de recuperación distribuidos a lo largo del día. Me voy a la siguiente sección, que es RTS Streaming, donde la teoría se convierte en movimiento. La salud no se construye solo entendiendo cómo funciona el cuerpo, también se construye moviéndolo. Por eso todos los alumnos de The Biohacking Program reciben 2 meses de acceso gratis a RTS Streaming como parte de su inscripción, en donde encontrarás más de 500 clases de fuerza, movilidad, kettlebells, foundation training, deep stretching y recuperación, un calendario mensual para que solo abras la app y entrenes, ¿no? Ni pienses solo, hoy te toca esto, entrénalo. Retos como logra tus primeros 21K o logra correr 21K, o sea, entrena conmigo por 3 meses, te puedo llevar de la mano. Retos como quema grasa y ponte fuerte en perimenopausia y mucho más. Programas específicos de fuerza para corredores, ciclistas, golfistas, padelistas, tenistas y nadadores. Así que entender tu fisiología cambia tu manera de pensar, porque entrenar con intención cambia tu cuerpo, y eso es lo que te enseño todos los días en RTS Streaming. Así que mis clases son súper educativas, muy divertidas, y mis coaches y mis nutrólogas lo hacen también muy bien. Así que si no sabes cómo entrenar, si no sabes cómo darle estímulo a tu cuerpo, si no sabes qué tienes que hacer, yo te digo, está fácil, muy sencillo, ¿ok? Entrena con nosotros. Y por último, la frase de la semana. The day you accept that fitness is forever is the day you stop worrying about how long it takes. Traducción con tropicalización de su servidora. El día que aceptas que cuidar tu cuerpo es un compromiso para toda la vida, dejas de obsesionarte con qué tan rápido llegarás. La verdad no sé quién lo dijo, no sé dónde encontré esto. Le tomé un screenshot y decidí quedármelo y que se los iba a compartir. Pero nunca vi quién lo puso. Pero bueno, hay algo muy liberador en entender que realmente nunca llegas. Nunca existe un momento en el que dices, listo, ya terminé de cuidar mi salud. Siempre habrá algo que seguir aprendiendo, ajustando, fortaleciendo. Y eso no debería de frustrarnos, debería emocionarnos. Porque la salud no es un destino, es una práctica. El objetivo nunca fue llegar. El objetivo siempre fue disfrutar a la persona en la que te vas a convertir durante este camino. Por tu autoconocimiento, esta es tu dosis de salud integral. Nos vemos la siguiente semana.